porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Muy bien, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hace unos segundos lo que escuchamos fue un fragmento de audio de las grabaciones que se estuvieron haciendo al interior del Estero El Salado durante los últimos 15 días como parte del primer encuentro internacional, segundo encuentro internacional de grabación de campo. Estuvo organizado por gente que tenemos aquí, ahorita nos vamos a presentar, Abraham, Jair, que estuvieron trabajando 24 horas prácticamente, no dormían, amanecían, de hecho estuvieron durmiendo algunos días al interior del Estero El Salado, ahí en la torre, que, cómo les fue con el frío, con los moscos, etcétera. Nos van a contar toda su experiencia y vamos a hablar, también tenemos a Abraham Reyes, Abraham Juárez, Olga Yasmín, vamos a hablar un poco, estoy apresurado porque se nos ha ido el tiempo, prácticamente 15 minutos ya, vamos a hablar del paisaje sonoro. Entonces, Jair, si nos ayudas a explicarnos qué es el paisaje sonoro y obviamente con presentarte para que la gente nos escuche y sepa toda tu trayectoria.
Hola, buenas tardes a toda la gente que sintoniza Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, por habernos acogido durante estos 15 días en el Estero del Salado de Puerto Vallarta. Mi nombre es Jair López, soy casi pata salada, y me dedico a la gestión de proyectos artísticos y también trabajo como curador y artista sonoro multimedia, y he realizado pues ya como varios proyectos, ¿no? Entre ellos, el Encuentro Internacional de Campo, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Puerto Vallarta durante los 15 días pasados y tuvo como sede el Estero del Salado, y además hicieron algunas cosas en el Centro Cultural Cuale, en la Universidad Centro Universitario Arcos, OPC, y estuvieron algunos alumnos de la licenciatura en Biología del Centro Universitario de la Costa involucrados, ¿no? Como para que tuvieran un acercamiento más a lo que es el trabajo de campo, que es algo que particularmente me apasiona un montón.
Excelente. Y,
bueno, la pregunta era qué era el paisaje sonoro, ¿no? Sí. El paisaje sonoro es un término que se acuña en los 70s por un canadiense que se llama Murray Schafer, y él, preocupado por la extinción de los sonidos y por toda esta cuestión sónica, ¿no? Por el patrimonio intangible, empieza como a teorizar a partir de eso y acuña el término soundscape, ¿no? Que prácticamente podría ser como el escape del paisaje sonoro, ¿no? Hay por ahí algo muy filosófico de un programa de Radio UNAM de Otto Cázares, que tiene una sección justamente del soundscape y reflexiona acerca de eso, ¿no? Que viene como de dejar escapar el paisaje del término visual, pero adaptado a un término sonoro, ¿no? Y pensaríamos que un soundscape o un paisaje sonoro es esta cuestión estética, hermosa, verde, ¿no? Pero realmente el paisaje sonoro, como lo define Murray Schafer, es como el entorno sonoro total, ¿no? Y bueno, trabajando con eso, muchas veces la gente me preguntaba, oye, ¿qué haces? ¿Qué es el paisaje sonoro? Y siempre terminaba diciendo toda esta letanía, fechas, ¿no? El personaje y los términos. Pero yo decido responder qué es el paisaje sonoro preguntándole a las personas algo, ¿no? ¿Qué escuchas? Lo que escuchas es el paisaje sonoro, ¿no? El campo sonoro total. Es decir, aquí mismo el aire acondicionado ahí como de fondo, por ahí los compañeros tecleando quedito, ¿no? Nosotros aquí, que de repente se mueve la silla, ¿no? O que te mueves un poquito, las respiraciones, todo eso está formando parte en estos momentos del paisaje sonoro aquí en la cabina del 104.3.
Así es. ¿Y crees que la gente ha dejado de escuchar?
Creo que nos han vendido la idea de que somos unos seres visuales, ¿no?
Sí.
Hay una mujer bárbara, ¿no? Lidia Camacho, que ella estuvo en Radio Educación muchos años, funda la Fonoteca Nacional, publica un libro de Murray Schafer que se llama 100 ejercicios para una mejor escucha, que está en PDF completamente gratuito, ¿no? Y además tenía junto con Jorge Reyes, un compositor michoacano, que también hizo paisaje sonoro, hizo un paisaje sonoro de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Un estudio de experimentación radiofónica, ¿no? De donde salían postales sonoras, radioarte, bueno, la Bienal de Radio también, ¿no? Entonces, ella en su libro, La imagen radiofónica, dice que no, que contrario a eso, somos seres sonoros, ¿no? Porque cuando estamos en gestación, cuando estamos en dentro de nuestra madre, el vínculo, la ventana hacia el mundo es el sonido.
El corazón.
Ya escuchamos y ya estamos escuchando además como esta cuestión, porque el sonido pues son ondas, viajan a través de un medio sólido, ¿no? Que en este caso pues el agua también, ¿no? O todos los líquidos o los cuerpos que tenemos y ya estamos como percibiendo, ¿no? Empezando a percibir lejos de ver, ¿no? Porque tarda un proceso como también en los animalitos dicen, no, y todavía no abren los ojitos, ¿no? Los gatitos y los perritos, todo eso. Entonces, creo que sí somos seres totalmente sonoros. Hay un teórico francés que se llama Jacques Attali. Él hace un tratado sobre la economía, el ruido y las músicas, ¿no? Entonces teoriza sobre todo de cómo la música, cómo los trovadores, que eran como las personas que daban las noticias, los juglares, se vuelven de ser mendigos a ser estrellas, ¿no? De alguna manera. Pero hay un algo que voy a medio citar porque no lo tengo tal cual, pero dice que el ser occidental aún cree que el mundo se ve o se lee, ¿no? Y no se ha dado cuenta que el mundo ni se ve ni se lee, sino se escucha.
Uh-huh. Se percibe, ¿no? A través de varios sentidos. Abraham, los muchachos... Ah, es que tenemos dos, Abraham, en cabina, perdón. tuvimos la participación de los muchachos de la carrera de biología. ¿Cuál es la importancia de que ellos hayan participado en estas actividades a una temprana edad? Porque tengo entendido que van en segundo semestre algunos. Van iniciando la carrera de biología y aún así tú los involucraste en estas actividades.
Claro que sí. Bueno, además, yo soy biólogo, soy profesor también de aquí del Centro Universitario de la Costa, de la licenciatura en biología, y yo imparto una materia que se llama Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo. Y en esta materia yo lo que hago es darle las herramientas para que ellos puedan formarse como biólogos desde un inicio de la carrera, ¿no? Estuvieron participando 4 estudiantes de primer semestre y pues fue algo bastante nuevo para ellos y bueno, en mi caso fue algo muy enriquecedor porque aparte de darle las técnicas de campo que generalmente se utilizan o utiliza un biólogo, esta otra parte de lo que es el paisaje sonoro o grabaciones en campo es algo nuevo y es algo que puede servirnos para poder identificar desde aves hasta mamíferos, ¿no? Es una técnica que pues apenas estamos trabajando, o en mi caso particular, que pues ha sido muy enriquecedora para mí y obviamente pues darle estas herramientas a los jóvenes.
Así es, los que trabajamos, a veces trabajamos, en interpretación de la naturaleza, cuando vamos a hacer un inventario de especies, de animales, muchas veces no vemos, no observamos a los ejemplares, trabajamos con el oído, vamos por el campo, vamos haciendo anotaciones y vamos anotando la especie e incluso muchas veces en observaciones puedes describir el sonido, puedes describir la actividad que está realizando el ejemplar. Por ejemplo, cuando estábamos en la noche, que de repente se escuchaban peleando los mapaches por allá, y dices, wow, ¿qué pasa, no? Entonces, puedes describir el comportamiento, están peleando por competencia, por alimentos, están peleando por reproducción, etcétera. Ese tipo de observaciones las puedes hacer, pero cuando es tu área de trabajo. Si llevamos a una persona que su trabajo es administrativo, que realmente su ambiente sonoro es diferente, para ellos de repente puedes resultar hasta incluso temeroso. Temeroso porque escuchas sonidos que nunca has percibido. Entonces ahí la percepción de la persona y el conocimiento del área te puede dar ese sentimiento. Incluso hay muchos sonidos de las aves, de otros animales que han sido utilizados para películas de terror.
Por
que se modifican, que sí. Se alargan un poco las frecuencias y se escuchan terribles, porque ves un monito ahí terrible, ¿no? Pero ya en la naturaleza son sonidos muy, muy, muy característicos de cada una de las especies y cada uno de ellos tiene una frecuencia, ¿cierto o no, Jair?
Sí, cada uno tiene una frecuencia que es como por medio del análisis espectral, ¿no?
Sí.
Fourier, un teórico francés, hizo la transformada, entonces eso permite que cambie el tiempo del tiempo, del dominio del tiempo a la frecuencia,
sí,
y poder hacer un análisis, ¿no? Entonces, es decir, hay una correlación en el análisis de un archivo de audio y si dice, bueno, está en un rango de frecuencias entre los 300, 400 hercios, podría ser un canto de un ave de tal especie, ¿no? Sí. Me estoy inventando los números, pero es así más o menos como funciona, o incluso lo que está fuera del rango de escucha del humano, que es muy limitado, ¿no? De 20 a 20 hercios, hay cosas que no están en ese rango y podemos trabajar con ello.
Así es, entonces a lo que voy es que si tenemos una super pantalla de un muro y tenemos las frecuencias del paisaje sonoro, el sonido también lo podemos ver. El sonido lo podemos interpretar, pero va a depender ya de la experiencia que tenga la persona. Cada una, digo, tú seguramente lo podrás hacer, yo no, sería imposible, ¿no? Lo veo y solo veo rayas, pero estoy viendo el sonido representado a través de esas gráficas. Entonces, Abraham, tú traes un escrito, algo similar, antes de irnos al corte, nos quedan 3 minutos.
Sí.
¿Lo quieres comentar ya?
Sí. Este texto se llama Sinfonía Natural. Y está inspirado justamente un poquito en lo que tú de lo que tú hablas, de los paisajes sonoros, y va así. Iba caminando por una cañada, cuando escuché a los árboles hablar. Sorprendido me asomé para descubrir que se comunicaban en lengua no humana. Sus palabras tenían plumas y colores, se las aventaban entre sí como si discutieran de un tema opuesto al odio. Me acosté a escucharlos y me quedé dormido. Al despertar, los últimos rayos del sol caían y los árboles que parecían nunca dejar de hablar murmullaban palabras de pelaje oscuro, su lenguaje nocturno. El pasto parecía envidiar la complejidad lingüística de los árboles y lanzaba zancudas palabras que trataban de volar como los murmullos arbóreos. El agua, el ser inanimado dador de vida, no se quedaba atrás. Su voz, como la de un tenor, croaba graves voces, armoniosas como los árboles y saltonas como los pastos. Yo no pude más que pasar la noche ahí, arrullado por una incesante sinfonía natural.
Gracias.
Esto me hace pensar en un autor que se llama Bernie Kraust, y él trabaja con un término que se llama Wild Soundscape, el paisaje sonoro salvaje, ¿no?
Uh-huh.
Y tiene 2 libros, uno que se llama Wild Soundscape, obviamente, y otro que se llama The Super Animal Orchestra, que son bellísimos porque de alguna manera él describe su actividad en campo y cómo a lo largo de los años ha cambiado y ha surgido la necesidad de grabar y grabar y grabar más material en horas para poder sintetizarlo, ¿no? Y tener el material puro por la cuestión urbana, ¿no? Por esta cuestión. Y por otro lado, como pensaríamos que el ambiente natural es silente, ¿no? Y equilibrado. Pero no, muchas veces nos encontramos sorpresas, ¿no? Había una ocasión en Morelia, en el Festival Visiones Sonoras, hay siempre unos biólogos que dan como una charla, ¿no? Y son como muy... Es enriquecedor porque es un encuentro más de compositores, artistas sonoros y gente más clavada en ese sentido. Pero ellos decían que había un camarón, por ejemplo, que generaba sonidos de muy alta amplitud, ¿no? Entonces, como todas estas cosas de la naturaleza también pueden ser, contrariar, ¿no? O sea, encontrar sonidos como con mucho volumen, por así decirlo, son muy altos, muy fuertes, o ruidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sonido o ruido, no? Que ya es como todo un tema filosófico muy,
sí,
profundo.
Sí, que dicen que el ruido es lo que escapa de la armonía de ese lugar, ¿no? Pero que es armónico también. Entonces, pues es muy padre. De hecho, Óscar Aranda es un biólogo también, compañero, amigo. Ahora está en España. Está justamente festejando porque acaba de publicar su nuevo libro que se llama Palabras, el lenguaje de los animales. Entonces no lo hemos leído porque aún está en España el libro, pero le mandamos un saludo y seguramente es la interpretación de todos estos sonidos, cómo se relacionan, todo ese comportamiento que tienen los organismos a través de los sonidos, ¿no? Para nosotros a veces la interpretación es un poquito, ya dices, es fácil, saber lo que está haciendo, pero para, así como te digo, para ti ver sonidos y gráficas es muy fácil, para mí no lo es. Entonces cada quien tiene una experiencia, tiene muchos conocimientos en sus áreas, y de repente poderlo transmitir de tu parte hacia nosotros y nosotros hacia ustedes es complicado, pero cuando se unen los chavos de biología que van creciendo y tienen esas experiencias nuevas, pueden ellos más adelante tener mejores ideas que incluso las de nosotros. Entonces, esa es la idea de que los muchachos estén participando en estas nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM. Estamos hablando del paisaje sonoro y hace unos segundos estábamos hablando de la discriminación del sonido. Porque de repente nosotros queremos que sea todo perfecto como los escuchamos en una bocinita, a gusto, el ambiente, pero hay cuestiones que están fuera del alcance de nosotros que intervienen. Y no se puede decir más en el medio ambiente, ¿no? Porque no lo podemos controlar. De repente nos pasó en medio del estero que estábamos grabando las conchas de las almejas, cómo se cerraban, los peces aleteando en el agua, salpicando, algunas aves cantando, y de la nada pasa una avioneta. A eso creo que le llamamos nosotros contaminación auditiva, pero forma parte del ecosistema, forma parte del ambiente. Y ese término, el otro término...
Discriminación.
Discriminación se me hace muy interesante porque pues nosotros queremos tener las cosas perfectas. Es que yo quiero estar en la playa y únicamente escuchar las olas del mar. Sí, pero también quieres tener la comodidad de los hoteles y del taxi que te lleve. Entonces...
Sería como muy utópico andar todos con unos audífonos y cancelación de ruido, ¿no?
Sí.
Así como de, okay, no escucho nada, pero catastrófico también, ¿no? Porque el oído es uno de los sentidos más importantes, ¿no? Estuvimos con unos chavitos en la primaria de Cañadas, ¿no? Dando una activación de un taller que se llama La Escuela de la Escucha, y les decía, ¿por qué los carros, en vez de tener una bandera, tienen un claxon, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué cuando un carro te va a atropellar, no saca una bandera, ¿no? Si aquí estoy, pues porque si no lo ves, te machuca. Pero tiene un sonido que es una alerta y te hace, el sonido tiene la ubicuidad, ¿no? O sea, tiene espacialmente, pues...
360.
Ajá, exacto, puedes saber de dónde viene el sonido y ponerte en alerta, ¿no?
Sí, y pues la vista es de un rango dependiendo de cada persona.
Oye, pero aún así, si traen audífonos...
Sí, me ha tocado. No, deja el audífono, el teléfono, van por la calle.
Ándale.
Se cruzan el semáforo con el teléfono en la mano y me ha tocado ver personas que están a punto de que los atropellan porque no, ni siquiera, ya no ven ni escuchan.
Ni escuchan.
O sea, exacto. Los teléfonos han reemplazado dos de nuestros sentidos. Tres.
Tres, exactamente.
Sí. Entonces, pues, bueno, nos salimos de tema, pero hay una invitación, por favor, dejen su teléfono cuando anden en la calle. Escuchen. Hay que aprender a escuchar. Yo siempre les digo, cuando vayamos a un lugar, dejen todo, hay que percibir. ¿Para qué vas a un lugar si no lo vas a percibir? Puedes hacerlo desde tu casa en la televisión, está YouTube, puedes verlo desde ahí. Pero si vas a un paisaje, si vas a un sitio, siéntelo. Si hace calor, eso vas. Si tengo frío, es parte del paisaje. Está haciendo mucho viento, siente ese viento. Los sonidos de los animales muchas veces no vamos a saber qué es, pero... ¿Qué creen? La gente de campo, la gente de los ranchos, de los pueblos, sí saben. Entonces, hay que preguntarles, hay que decirle, oye, ¿qué es eso? No, pues es el chupacabras. Digo, va a haber, yo sí diría eso, ¿eh? Pero hay gente que no, te dice, no, es que está el ave, está el esto. Y tú incluso tú tienes algún comentario en ese sentido.
Sobre los sonidos,
sí,
bueno.
De la naturaleza y la interpretación de esos sonidos.
A mí me parece que sí, que nosotros los humanos, bueno, hoy en día nos hemos alejado un poco del conocimiento de la naturaleza, pero en el campo, como tú dices, la gente todavía relaciona los sonidos que escucha a ciertos eventos climáticos, ¿no? Por ejemplo, la llegada de lluvias, sabemos que que se acerca cuando escuchamos a las cigarras, ¿no? O que se acerca la temporada de secas cuando se escuchan a las cigarras cantar. En el campo también las personas pueden reconocer la presencia de depredadores por los sonidos que hacen los pollos, los gallinas, pero también por la presencia de los anates. Supongo que todo el mundo conoce a los anates. Son bien escandalosos cuando ven a un búho o a un halcón o a cualquier animal que parezca un depredador, ¿no? Entonces la gente se va relacionando poco a poco con los sonidos que escucha. Sin embargo, estando aquí en la ciudad, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque escuchamos a los carros, a la gente peleándose en la calle o pitando para que se muevan, sí, y cosas de esas. Y también tienen otro sentido, lo que yo considero como el sentido mágico, ¿no? La interpretación mágica. Y por ello pongo de ejemplo a mi madre, que cuando era pequeño escuchaba al ave que se llama Luis Gregario cantar, Luis Vienteveo, ajá, y pensaba que cada vez que cantaba esta ave significaba que alguien iba a venir de visita a la casa, ¿no? Entonces yo de niño pues me sorprendía cuando realmente venía alguien, yo decía, sí, cierto, Luis canta y viene alguien a visitarnos. También el tecolote, ¿no? Que hasta tenemos una frase en México que dice, cuando el tecolote canta, indio muere, ¿no? Lo relacionamos a cosas negativas, a la muerte, a la magia, aunque en realidad en otros países se relaciona al conocimiento, a la sabiduría. Y pensaba en que los mismos sonidos han generado leyendas, como el de La Llorona. Contaba hace rato una anécdota de un niño que confundió el sonido que genera el tigrillo con el de una mujer llorando. Entonces le dijo a su papá sobre esto y el papá se creyó que era la llorona. Entonces podrían ser que los sonidos naturales nos han llevado a inventar este tipo de leyendas interesantes, ¿no?
Sí. Pues sí, muy interesante. Esa es la interpretación de los elementos. Pues hay muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando salen las chicharras, cigarras, hay un montón de términos que le ponen, es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura detona muchos procesos biológicos en los organismos. Claro. Los cangrejos también lo hemos visto. Cuando comienzan a salir los cangrejos es en la segunda o en la primera tormenta, no es cuando se detecta el calor. Hay calor, pero no hay tanta humedad. Entonces cae la primer tormenta y se dispara. Los que vivimos en Vallarta sabemos que con la primer tormenta, ahora nos estamos quejando que ay, qué calor, pero una vez que cae la primer tormenta, ¡pum!, se dispara la humedad y nos seguimos quejando. Pero bueno, es lo que nos gusta, es lo que decidimos, es en donde decidimos estar y hay que disfrutarlo, no lo tenemos todo el año. Entonces es parte de la naturaleza, es parte de los sentimientos que debemos tener, porque incluso estaba leyendo que para la percepción del paisaje interviene también la cuestión física, sientes calor, sientes frío, es parte del entorno y es parte de la naturaleza, ¿no?
Algo que decías, Jaime, como de vivir el espacio, ¿no? A mí me gusta como los límites. Digo, las personas no me pueden ver, pero soy una persona de dimensiones
sí
grandes.
Ver.
Ah, sí, ¿verdad? Me quedaba con ese romanticismo de la radio
sí,
hace unos años. Pero bueno, me ha tocado estar como, por ejemplo, en lugares como en Escocia, que estuve haciendo una residencia, y el sentir el viento que te mueve, ¿no? Que te desplaza, que estás como luchando por avanzar. Es increíble, ¿no? O la lluvia, como esta lluviecita que no es lluvia como aquí, pero está todo el día, ¿no? O ir a la Ciudad de México y que cambia de un rato a otro, está el calor, la lluvia y en la noche ya tienes frío, ¿no? Como todas estas cuestiones, creo que se disfrutan. Yo durante estos 15 días, pues estaba más como prestando mi equipo a los alumnos y eso, pero me dediqué muchísimo a escuchar, ¿no? O sea, como a sentarme, llevaba mi banquito, exacto, me sentaba, muchas veces cerraba los ojos, ¿no? Es más, en una de las veces hasta hice una transmisión en vivo así como por Instagram y la gente empezaba como, no, los pájaros, oye, qué, ¿no? Y era así como escuchar, ¿no? Prácticamente, como entregarme a la escucha, sentir las plantas, ¿no? Decías de los mosquitos, fuimos afortunados, no estuvieron tan agresivos, pero sí como cruzar los zacatales, ¿no? Dormir ahí, como estar en las hamacas, ¿no? Y de repente como despertarte y, ay, bueno, escuché algo interesante, ¿no? Como una de las aves. Lo que escucharon hace rato cuando inició el programa, pues son mezclas de muchas cosas que no están previamente filtradas y equilibradas como debería de ser, ¿no? Yo hubiera como preferido reproducir una por una y explicar un poco, pero bueno, hay cuestiones de hidrófono, que el hidrófono es un micrófono especializado para grabar en el agua, ¿no? En el interior, que de ahí se alcance como escuchar como una ranita también, ¿no? Hay aves, insectos, bueno, es un ventana muy pequeñita de todo el trabajo que se estuvo haciendo, porque fueron 6 personas que estuvieron trabajando muy en serio, con diferentes técnicas, con diferente equipo, y que tendremos sin duda alguna, un entregable bastante hermoso, ¿no? Para octubre.
Exacto, me preguntaban justamente en la mañana, hoy a las 8 de la mañana, tuve... Todos los lunes también tengo otra participación en otro radio y hablaba justamente del paisaje sonoro y me preguntaban para cuándo y en dónde van a estar mostrándose esos resultados que tuvieron. Están muy ansiosos, porque a ellos les encanta la música, y los sonidos, hacen producciones, etcétera. Dicen, oye, ¿y cuándo los vamos a ver esos resultados? Queremos ya tener ese material para poder disfrutarlo.
La gente está muy, muy ansiosa, ¿no? Por escucharlos, y mucha gente como me invitaba en estos días a ir a diferentes lugares y poner previos y todo eso. Entonces yo dije, a ver, bueno, tanto Jaime como Marina de los Santos, bueno, tienen mano, ¿no? O sea, yo no puedo dar previos a nadie que no sean ellos. Y aprovecho para agradecer nuevamente a Jaime por todo y al Estero del Salado por todas las facilidades. A Marina de los Santos del Instituto Vallartense de Cultura, a la Jefatura de Música y Arte Sonoro del Estado de Jalisco, Canal del Puerto, que estuvieron ahí súper al pie del cañón, ¿no? Y bueno, a toda la gente que ha sido parte de este proyecto, que empezó como algo que Abraham y yo en algún momento soñamos hacer juntos, y afortunadamente creció, ¿no? De manera sustanciosa. Y yo quedé con los artistas, tengo todos los materiales que grabaron todos, los tengo yo, además ellos, pero les dije, 2 de octubre no se olvida, entonces es buena fecha para que me entreguen sus materiales, ¿no? Las composiciones o lo que hayan realizado, y habrá muchas cosas, además de audio, video, fotografía. Por ejemplo, justamente antes de entrar al aire hablaba con Florencia Guillén, que es más artista visual que sonora, y me estaba diciendo así como comentando sus ideas, ¿no? Decía, no, pues quiero hacer una pieza más grande, como con cocodrilos de noche, y el video es más como de detalle, ¿no? Entonces, bueno, vendrán muchas cosas. No tenemos fecha de presentación. Lo que sí es que parte del archivo o el archivo completo se irá a un, no sé cómo llamarle, si archivo, acervo o fonoteca, que la Jefatura de Arte Sonoro y Música del Estado tienen como la pretensión de crear, ¿no? Pero bueno, es un patrimonio que estamos generando y que será para el disfrute de todos.
Excelente. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Tenemos una llamada de Débora Bravo. Ella felicita a Yair, le manda besos y abrazos, y que es un chavo muy talentoso, y muchas felicidades por el trabajo de capturar los sonidos en el Estero del Salado y en muchos otros lugares. Entonces, tenemos una llamada, y pues también, antes de que se me pase, agradecer a los chavos que están aquí en cabina, en redes, y Chepe y nuestra directora, sin duda, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Sin ellos no podríamos estar aquí. Muchas gracias por todo el apoyo y obviamente ustedes por venir. ¿Qué más podemos aprender de ese paisaje sonoro? ¿Qué más podemos hacer? A mí me llama mucho la atención y se los comenté desde un principio porque me decían, pero ¿y cómo? ¿Cuál es el objetivo de ustedes como Estero de tener ese material? Para nosotros es genial. Tan solo, imagínate tener todos los programas de radio al final o de fondo, no sé cómo se llame técnicamente, de fondo el sonido del ecosistema, porque se llama las voces del Estero, las voces del Salado. Entonces, y no tenemos las voces del Salado.
Pronto las tendrán.
Entonces, ese es el primer objetivo para mí, para tenerlos de fondo y además para que la gente conozca cómo es el Estero durante la noche, porque es diferente llegar y sentarte y comenzar a escuchar diferentes sonidos a diferentes volúmenes. Es muy complicado para nosotros, que ya hemos estado muchas veces ahí y podemos identificar algunas especies nuestra mente está así como en chispas, ¿no? Pum, un ave, tal especie, una garza verde, una garza azul, un pez, un cocodrilo, porque incluso hasta sabemos identificar cuál es el chapoteo de un pez y cuál es de un cocodrilo, etcétera. Y estamos jugando con nuestra mente y de un cangrejo. Entonces, es interesante y es divertido para nosotros, pero a la gente le da miedo. Porque es algo que no ha vivido, que no ha escuchado, pero sí podemos hacerle llegar esa información hasta la comodidad de su casa. Yo siempre les he dicho, yo he estado en el Sahara, que no es cierto, no he estado en el Sahara, pero he estado en una cabina en donde me ponen una pantalla y es desértico, completamente, no hay nada en el día. Somos perceptivos con los ojos, pero cuando se apaga la pantalla, se oscurece el cuarto y se inicia el audio, comienzan todos los insectos y una infinidad de organismos que viven en ese ecosistema que no vemos. A eso me refería cuando yo les decía, es que la tecnología nos enseña cosas que nosotros no podemos percibir. En el caso de los murciélagos insectívoros, no los escuchamos. Nosotros no los escuchamos, pero la tecnología, a través de esas grabaciones y frecuencias, nos pueden decir, hay 6-7 especies de murciélagos que no los escuchas, pero ahí están. Puede haber mucha más diversidad en el ecosistema, no solo en el estero, en muchos lugares, que no podemos percibir, pero que sí las grabaciones, los equipos, gente especializada como ustedes, que pueden demostrarnos que sí hay vida en Marte, no es cierto, que sí hay más vida que nosotros no podemos percibir. Entonces, esa es la importancia, eso es lo padre, lo chido de todas estas técnicas que ustedes manejan y que a nosotros como biólogos está fuera de nuestros alcances.
Bueno, sí y no, yo creo que a final de cuentas este proyecto se convierte en un proyecto multidisciplinario, ¿no? Donde convergen varias cosas y principalmente es un proyecto que juega dentro de la ciencia, tecnología y el arte, ¿no? Que, bueno, a mí me preguntaban, oye, ¿por qué te interesa esa línea, no? O ¿de dónde surge, no? Bueno, hay muchos artistas y muchas personas en México haciendo cosas interesantísimas. Les recomiendo que vean un proyecto que se llama Nereidas, de Ariel Gusick. Él trabaja con las ballenas en el Mar de Cortés y fondea unos instrumentos que responden a lo que están, a la actividad de los mamíferos, ¿no? Y está generando como sonido constantemente, ¿no? Es uno de tantos ejemplos, ¿no? Está Marcela de Armas, Gilberto Esparza, que hace cosas como con bacterias y filtros de agua, diferentes aguas contaminadas, ¿no? Arcángelo Constantini también, que tiene las nanodrizas, ¿no? Que son como unas naves extraterrestres que se meten a los ríos o a los lugares para tomar muestras e intentar limpiarlas o generar energía a través de las bacterias de la contaminación, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, pero nosotros aquí, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿y de qué sirve el sonido a la ciencia, no? Bueno, o ¿de qué va este proyecto más allá de un acercamiento estético? Creo que sirve desde muchas, muchas perspectivas, ¿no? Lo que comentabas de los murciélagos, ¿no? Por ejemplo, la sismología, la sísmica, todo, pues son ondas, ¿no? Uh-huh. Que la ecuación de onda acústica y la ecuación de la onda sismológica pues, se parecen muchísimo, llegan a ser la misma, ¿no? Todos estos avances, ¿no? Hay muchos fenómenos que están generando infrasónicos, ¿no? Actividad infrasónica y que puede ayudarnos a caracterizar por ejemplo, una lluvia, ¿no? Un desplazamiento o una erupción de un volcán o actividad volcánica o sísmica, ¿no? Todas estas cuestiones que ayudan de alguna manera a la ciencia y al tener un proyecto multidisciplinar podemos conversar entre todos nosotros sin tener que, por ejemplo, yo sin tener que ser biólogo, ¿no? Uh-huh. Pero teniendo el apoyo de todos ustedes, teniendo el apoyo de Abraham y de alguna manera ustedes también, oye, necesitamos grabar esta cosa o en este punto, ¿no? Que creemos que podría ser interesante.
Ok, nos quedan prácticamente 7 minutos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su percepción del estero durante las noches y durante el día?
Uy, bastante, bastante buena. De hecho, yo no sabía que había recorridos nocturnos. Jaime, muy bien por eso. El estar ahí en la torre, estar haciendo las grabaciones por la noche, estar con la inmersidad de la quietud del estero, pero sí es algo muy, muy, muy enriquecedor, es algo muy relajante y aparte, pues bueno, bastante bueno, una experiencia muy buena en mi caso.
Gracias, pues bueno, eso los recorridos nocturnos se debe prácticamente al entusiasmo de los muchachos, que son los que se ponen ahí las pilas y están siempre picándome las costillas para hacer las cosas, porque yo soy el chalán, les digo, yo soy el ayudante de ellos. Ustedes díganme qué necesitan y yo estoy para tratar de hacer lo posible, ¿no? Yair, ¿tú cómo viviste el estero?
Pues mira, ahora sí que entrando por la puerta de atrás, por la de un costado y sí, por agua y por todos lados, como lo comenté antes, me apasiona mucho el campo, ¿no? A mí es caminar, ¿no? Sentir como el ambiente, vivirlo, ¿no? O sea, cuando me dijeron, ¿qué onda? ¿Nos quedamos a dormir? Nos quedamos a dormir, ¿no? Y también los amaneceres, ¿no? Tania Rubio, que fue una artista que vino de Cuernavaca, ella me mandó un calendario y decía, quiero empezar a grabar a las 5 de la mañana. Y medio lo comenté, y ¿cómo le hacemos? Y, ¿no? Y hicimos lo posible por estar ahí a las 5 de la mañana para que ella grabara los coros de los cantos de las aves y toda esta cuestión. Y también, bueno, es más, hasta un día, una tarde, me estaba como dando un gripón en medio de todo el encuentro. Me fui a inyectar y todo, y una tarde me metí en short y chanclas, ¿no? Porque no pensaba entrar esa tarde, pero pues ya dije, ya estando ahí, dije, no, ya no me voy a quedar en la camioneta. En la mañana me había quedado en la camioneta, entramos por el vivero en el centro de convenciones, y así todo el Zacatal, ¿no? Cruzando y como, no, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, yo estaba encantado, pero sí hay mucha gente que le da miedo, ¿no? En el recorrido nocturno, el último que hicimos, por ejemplo, los que venían de Guadalajara, pues tenían pavor, ¿no? Me mandaban mensajes, oye, ¿ya has visto cocodrilos? Y tengan cuidado, ¿y qué onda con las boas, no? Y sí, ¿qué onda con...? Pues ahí estamos, ¿no? Y también se me hizo súper interesante algo que dijiste en la charla. Muchísimas gracias por colaborar con esa charla en el Centro Cultural Cuale, que además los artistas que estaban en esa primera semana, Gerardo Martínez y Florencia Guillén, me dijeron, No, esto cambió toda nuestra perspectiva, ¿no? Yo me emocioné muchísimo cuando hablaste de los piezoeléctricos que tiene el cocodrilo en la parte de abajo, ¿no? Porque pues tengo trabajando con ese tipo de transductores un poco de tiempo, no soy experto en ellos, pero me hace imaginarme más cómo un cocodrilo te percibe y cómo, ¿no? Entonces, no, hombre, nos llevamos como todo un conocimiento y creo que esto no termina, ¿no? Aquí termina una parte.
Sí.
Pero pues Abraham y yo como que tenemos la intención de poder regresar a grabar, que no hicimos tanto porque pues dijimos, estamos en casa, ¿no? Más bien atender, propiciar las oportunidades para que los otros artistas hagan su trabajo como debe de ser y no estorbarnos tampoco, ¿no? Por eso también era como 2 semanas, poderlos atender a todos de la mejor manera.
Sí, es lo que vi, que tú mantenías tu espacio, llegabas y como dices, te sentabas a escuchar y el resto hacían su trabajo cada quien, ¿no? Que además los equipos que traían, cada uno era especializado y lo manejaban perfectamente. Yo los veía y decía, wow, es increíble todo el equipo que traían, ¿no? Sin duda vamos a tener un material padrísimo para que la gente de Puerto Vallarta también lo pueda escuchar. Nos queda 3 minutos. ¿Algún comentario final que quieran hacer? Abraham.
Yo quiero comentar algo a la gente que nos escucha. Si quieren escuchar los sonidos del estero, pues vayan al tour del estero, Aventúrate por el Salado, porque para mí es algo mágico, ¿no? Ir al tour de Aventúrate, porque cuando estamos en la ciudad, escuchas los trailers, escuchas todo el ruido que genera la ciudad, y en cuanto entras por la puerta hacia el estero, por la puerta 4 hacia el estero, empiezas inmediatamente a escuchar aves desde que llegas, ¿no? Los pericos, te vas acercando al agua y escuchas a las almejas, como dijo también de repente los mapaches ahí, los halcones, los ibis que pasan volando, es increíble. Y luego en el tour de Aventúrate se suben a la torre y desde la torre la gente tiene la oportunidad de cerrar los ojos y de escuchar, ¿no? De escuchar a todos los sonidos naturales que a veces ignoramos. Entonces vayan a Aventúrate.
¿Qué días podemos ir, Olga, y cómo podemos hacerle?
Son los recorridos guiados de martes a sábado en horarios a las 9, 11, 1 y 3 de la tarde y necesitan llamar al teléfono 322-201-7361 para hacer su reservación. Al igual de los recorridos nocturnos, pues es mismo teléfono al que se pueden comunicar, repito, 322-201-7361, y estos solamente son los días martes y viernes de 9 a 11 de la noche.
Muy bien, y yo sí tengo una última pregunta directa, son dos de hecho. Cuatro recomendaciones o a las que quieras para toda la gente que nos escucha, que tenemos que hacer para disfrutar de los sonidos de un lugar y de uno o dos lugares que nos recomiendes en Puerto Vallarta para ir a disfrutar de los sonidos.
Bueno, principalmente tener respeto por el silencio, ¿no? Tratar de no de escuchar, ¿no? E impactar de la mejor manera la escucha. Yo cuando grabo, generalmente no me gusta invitar a nadie. Grabo más en solitario y trato, como por ejemplo, de no llevar llaves, monedas, ¿no? O todas esas cosas, como que de repente o vas como, ya contaminas toda tu grabación, a menos que sea tu decisión estética intervenir tu grabación, ¿no? Intervenir dentro del paisaje sonoro. Y cerrar los ojos ayuda un montón, ¿no? Porque te entregas completamente a la escucha. Como recomendación, súper recomendación, busquen en internet Murray Schafer 100 ejercicios para una mejor escucha. Uh-huh. Está en PDF, gratuito, libre. Van a poder escuchar ejercicios como un diario sonoro, ¿no? Que es bien, bien básico. ¿Cuál es el primer sonido que escuchaste antes de al despertarte, el último al dormirte? ¿Cuál fue tu sonido favorito, el más fuerte, ¿no? Como todas esas cosas nos ayudan a tener, a desarrollar la audición. Y también otro ejercicio muy padre es cuando estás escuchando, tratar de identificar de dónde viene cada sonido y su lejanía por, sí, por la amplitud, ¿no? Por el volumen. Cuando un sonido está más cerca, se escucha más. O, por ejemplo, si viene un ave volando, vamos a sentir cómo pasa por un lado de nosotros o por arriba, ¿no? Entonces, esas trayectorias del sonido viajando son muy, muy ricas, ¿no? Para escuchar, bueno, pulmones, yo les llamo pulmones sonoros, ¿no? Porque de alguna manera te refugias. A mí en Guadalajara me pasaba eso con el Parque Alcalde, que estaban construyendo y tal, y te metías al Parque Alcalde y se olvidaba todo, ¿no? A dos cuadras estaba todo un caos. El estero, pues obviamente es un punto obligado a visitar, y creo que además para los locales es mucho más accesible, ¿no?
Así es.
Y no sé, pues está el Centro Cultural Cuale, ahí la isla por la noche, ¿no? Temporada de lluvias, ahí hay como ranitas, playa, insectos, toda la zona de Cabo Corrientes, Colomitos, que se puede accesar caminando, ¿no? Se escuchan incluso hasta guacamayas en alguna temporada por allá.
Así es, hay muchos lugares. Seguramente el próximo programa de radio, próximo lunes, hablaremos de esos lugares para recorrer en Puerto Vallarta. Yair, muchísimas gracias. Abraham, Olga, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.